Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1. Hoy avanzamos al versículo 24 hasta el 29. Si usted nos visita, no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia. Solamente háganos una seña rápida con la mano para que los sugieres que están cerca de usted puedan regalarle una Biblia de nuestra parte. Eso es una de las muchísimas cosas que hacemos al darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Regalamos cientos de Biblias en el año, aquí en la calle, en otros lugares. Así que solamente una seña y entonces ahí entregamos a usted esa Biblia que ya está marcada en el texto del mensaje de hoy. Bienvenidos nuevamente a la Red Aurora, como dije al comienzo, e invitamos a los que nos visitan, si después del servicio gustan quedarse unos 5 o 10 minutos, no están obligados, por supuesto, pero si quieren, sería bueno para poder estrechar su mano, ¿verdad?, y poder orar con usted y poder conocerle mejor. Mientras estamos en el mensaje, por supuesto, vamos a seguir en este clima de adoración al Señor y vamos a evitar salir del salón y distraernos, ¿ok? Así nos distraemos también a otros. Vamos a orar y usted, vamos a cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Usted acaba de ver un breve video que le está diciendo acerca del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es usted una persona ya reconciliada con Dios? ¿Ha usted llegado a la salvación? ¿Usted le ha pedido perdón al Señor Jesucristo? ¿Usted dice perdón de qué? La Biblia dice todos somos pecadores. No hay justo ni un uno. El alma que pecare esa morirá. Una separación permanente y eterna, horrible, de Dios, donde no hay regreso para arrepentimiento ni posibilidad de arreglar la situación. Pero Dios dice que hoy es el día de salvación para usted. Y usted puede orar y en sus propias palabras decirle, Señor, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por estar lejos de ti, aunque me gustan tus cosas. Sin embargo, todavía sé que no soy salvo, te pido que me salves. Yo creo de todo corazón que un día tú enviaste a tu Hijo unigénito, Señor Jesucristo, para pagar en mi lugar la pena que yo jamás podría pagar, la culpa, la deuda que yo jamás podría pagar para salvarme, para ir al cielo el día que muera. Señor, te pido perdón y te pido que Jesucristo venga a mi vida. Te pido, Señor, que tú me ayudes, tú pones fe en mi vida para creer en quién es Jesucristo y qué es lo que Él hizo por mí. Te entrego mi vida, sálvame, Señor, sálvame, perdona todos mis pecados. Haz, Señor, esa obra en mí, adóptame como un hijo, una hija tuya. Yo no quiero perderme y quiero que tú cambies mi vida y quiero, Señor, tener la seguridad de que cuando muera o si tú vienes pronto, Señor Jesús, cuando llegue ese día de juicio, yo sea salvo, esté justificado, esté declarado justo y esté en la eternidad cantando como recién cantaba esta iglesia, dándote la gloria a ti, Señor. No quiero perderme, quiero ser salvo. Sálvame, Señor, y acepto tu regalo inmerecido para mí, pero es tu regalo de amor. Lo acepto y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado algo similar a eso, recibiendo a Jesucristo, déjenoslo saber. Ustedes también viéndonos en YouTube, escuchándonos en Radio La Red, porque queremos ayudarle. La iglesia existe para adorar a Dios y para ser discípulos. Y hacer discípulos comienza hoy, si usted recibió al Señor Jesucristo. Y para nosotros, muchos aquí ya comenzó hace años. Pero seguimos y seguimos aprendiendo a caminar con Dios en la nueva vida que Él nos ha dado. Ahora sí, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Pablo el apóstol dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto o completo en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia o el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo. ¡Qué maravilla! Venimos hablando hace más de un mes acerca de que Jesucristo es Dios. Esto es lo que el libro de Colosenses y otros libros en la Biblia recalcan con mucha fuerza. Y Pablo ahora está dirigiendo su carta de una manera muy especial a la iglesia en la ciudad de Colosas, pero como esto es palabra de Dios, por supuesto llega hacia nosotros también. El mensaje del Evangelio es que Dios estaba en Cristo. Cristo era Dios y Cristo allí estaba colgado en una cruz. Recuerden, los gnósticos decían eso no es posible porque aunque no negamos el hecho histórico de que Jesús murió en la cruz, bueno, el cuerpo es malo, decían ellos. Entonces Dios no puede venir a un cuerpo. Y la Biblia nunca dice que el cuerpo es malo. Esto, todo lo que Dios creó es bueno. Y dice que es bueno en gran manera. Que nosotros lo usemos mal, que hagamos cosas mal, no significa que lo que Dios creó está mal. Pero el cuerpo está, y nuestra mente en general, está contaminado por el pecado, y eso es lo que nos ha apartado permanentemente de Dios. Entonces, la única persona que podía hacer algo para reconciliarnos, salvarnos, ¿quién es? Jesús. Él es el único que podía hacer algo por nosotros. Por eso Dios lo envió para morir por nosotros en nuestro lugar, en su lugar y en mi lugar, porque Dios le ama a usted. Y Dios me ama a mí. Y quizá usted diga reacciones diferentes. Hay personas que de pronto dicen, bueno, aquí no hay mucho que amar, pastor. Yo no creo que Dios me ame. Yo he hecho muchas cosas malas. Dios le ama y por eso le da todavía vida para que se arrepienta y se reconcilie con Él y le perdone todos sus pecados. Y otros dirán, bueno, yo no soy mala persona. Eso es una señal de tremenda arrogancia y orgullo, porque la Biblia dice que aunque no sea una mala persona, delante del estándar de Dios, todos somos pecadores. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Ni la falsa piedad, mea culpa, yo, bueno, arrepintámonos. Ni tampoco por el otro lado decir, yo soy bueno. No hay bueno ni siquiera uno, dijo el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Él viene en nuestro lugar para salvarnos. Y esto es el mensaje de la reconciliación. Cada cristiano, cada iglesia, recuerde que la iglesia somos los seres humanos, no el edificio. Cada cristiano, cada iglesia, estamos bajo el mandato de anunciar este evangelio. No solamente el pastor vía Radio La Red o YouTube o aquí en la congregación y los otros predicadores en las otras congregaciones. También todos, usted y yo, de alguna manera, le tenemos que pedir a Dios día a día que nos ayude a aprovechar esas oportunidades que a veces aún son muy pequeñas. Y algo muy sencillo puede llevar a una persona al Señor Jesucristo. Entonces, eso nos da la apertura, la posibilidad de hablarles acerca de quién es el Señor Jesucristo y por qué Él vino en la cruz para salvarnos y triunfó venciendo la muerte al tercer día, resucitando. Algunas personas reciben este anuncio con mucho gozo, con mucha humildad, con mucha gratitud. El Espíritu Santo, Dios lo fue preparando con tiempo, de algunas maneras, a veces con una tragedia, a veces con un accidente, a veces con una enfermedad, otras veces con la falta de trabajo, y otras veces con nada de eso, con una vida, digamos así, normal, y de pronto comienzan a sentirse solos o vacíos o incompletos, y en medio inclusive algunos ricos de toda su riqueza y abundancia y vacaciones y carros y autos, si uno le parece todo va muy bien, los ricos también. De pronto se dan cuenta que eso no termina de satisfacer algo adentro. Ese algo adentro es que Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él y nadie puede ocupar su lugar. nada ni nadie, ni una persona, ni un amor, nada, nada puede ocupar ese lugar. Entonces, Dios por amor va a seguir insistiendo, hasta que diga basta, claro, pero va a seguir insistiendo, y entonces la persona va a tener que tomar una decisión. Para nosotros, sea que acepten la gente este mensaje con mucha humildad y gratitud, o sea que lo rechacen y se burlen de nosotros, Iglesia La Red, para nosotros, nuestro mandato es seguir anunciando el Evangelio. El mandato no cambia porque nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudio se burlen de nosotros. Nuestro amor o nuestra mayor demostración de amor hacia ellos es presentarles el Evangelio. El Evangelio debe ser anunciado con valor. El apóstol Pablo nos cuenta aquí en los versículos 24 y 25 que él padecía por los colosenses. Recuerden que estaba escribiendo desde una cárcel. Estaba en una cárcel en Roma. ¿Y por qué cree que estaba en la cárcel? Por predicar el Evangelio. Y sin embargo, aún desde la cárcel escribe y sigue y sigue y sigue y sigue insistiendo. Y hay otra carta, otro libro en la Biblia que dice que aún en la cárcel hubo oficiales de la cárcel que se entregaron a Cristo, porque Pablo hasta ellos les estaba hablando. Ahora, ¿qué haríamos, verdad? ¿Continuaríamos en la cárcel hablándole a alguien de Cristo? Diríamos, mejor cierro la boca o de aquí no salgo nunca más. Pablo dijo, no, es mi obligación, mi mandato, la gran comisión, esto es amor de Dios y soy un canal que está transfiriendo este o comunicando este amor de la salvación en Cristo aún a aquellos que son mis enemigos. Y Pablo dice, bueno, esto yo padezco por esto. Pero Pablo dice que se gozaba en sus padecimientos a causa de predicar el Evangelio. ¿Por qué lo hacía? Porque Dios mira la motivación también de nuestro corazón. Pablo no lo hacía para decir, entonces el día que muera dirán, ¡qué héroe el apóstol Pablo, cómo sufrió por Cristo! Eso sería orgullo, vanidad y no sería ese sacrificio recibido por Dios. Pablo simplemente está diciendo que él comprendía que era un honor sufrir por Cristo. Era un alto honor hablarle a la gente del Señor. Era un alto honor cada vez que alguien se burlaba de él. Era un alto honor cuando lo castigaban, lo apedrearon, le dieron latigazos, lo echaron de una ciudad, de la otra, lo metieron en la cárcel y hasta finalmente murió. Lo mataron. Para Pablo siempre fue un alto honor. Ahora, eso no significa que estaba con una sonrisa. A ver, golpéenme más, búrlense más. Por supuesto que no, era un ser normal, como usted, como yo. Sin embargo, él lo consideraba un alto honor. No está muy lejos de comprenderse esto si humanamente queremos pensar en los soldados, hombres y mujeres que dan su vida por una nación. ¿Usted conoce la historia del himno nacional de su país? ¿Usted conoce la historia del himno nacional de los Estados Unidos? Es increíble que tanta gente haya dado su vida creyendo en la libertad de un país. Y no la pude disfrutar porque murió. Para que nosotros la podamos disfrutar. Por eso, I don't take it for granted, como decimos en inglés. Yo lo tomo realmente muy serio, esta libertad aún la que tenemos hoy, para estar aquí presentes, o vía Radio La Red, o vía YouTube. Todavía podemos hacerlo, qué maravilla. Pero sabe que hay héroes detrás que murieron para que podamos hacerlo. Y ahora mismo, mientras estamos aquí, hay soldados que están luchando por la libertad. Todo lo que está ocurriendo en Israel es un conflicto que en el fondo, tiene que ver con libertad. No solo para una nación, sino para una democracia en toda una región. ¿Cómo es que hay gente que muere por eso? ¿Cómo hay gente que es capaz de morir por eso? Primero porque creen en lo que está pasando, creen por qué están luchando. Los cristianos no debemos temer la persecución, las burlas. Si usted le teme a la burla de sus familiares o amigos, a vecinos o compañeros, no me vaya a decir jamás que usted daría su vida por Cristo. ¿Recuerda lo que le pasó al apóstol Pedro? Se confió mucho en sí mismo. Y un día le dice al Señor Jesucristo, mi vida daré por ti. Jesús le dice, mi vida darás por mí, tu vida darás por mí. Esta noche antes que el gallo cante, tres veces, tú me vas a negar. Qué sorpresa, ¿verdad? Y luego eso fue lo que ocurrió. Por supuesto, Pedro aprendió su lección de no confiarse en sí mismo. Y cuando llegó la hora, Pedro dio su vida por Cristo. El apóstol Pablo nos está diciendo que él se gozaba otra vez, no porque es divertido o es fine o es lindo sufrir, simplemente porque entendía la causa. Era un honor sufrir por el Señor Jesucristo y llamar a la gente a la salvación mediante el mensaje del Evangelio. Ahora, aquí hay una frase muy curiosa, porque Pablo dice lo que falta de los sufrimientos de Cristo. No falta absolutamente nada. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. El Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras, verdad? Consumado es. Y aún antes de ir a la cruz ya Él anunció que todo estaba completo. Nadie le puede agregar sus buenas obras, ni los méritos de una iglesia, o los méritos de los ritos o sacramentos y cosas que hacemos. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es suficiente. Así que no le quiera agregar, no le quiera quitar, no le quiera poner arriba o complementar. Yo siempre les digo, el Evangelio es suficiente. Es el alimento que necesitamos y no necesita suplementos vitamínicos. Un ejemplo para decir otras cositas aquí religiosas o buenas obras. Lo que el Señor hizo es la nutrición exacta para que usted sea salvo, si lo quiere poner en esos términos. Entonces, Pablo no está diciendo que la obra de Cristo fue incompleta. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesús mismo anunció a sus discípulos, a los apóstoles, a todos nosotros ahora, que íbamos a sufrir por Él. E inclusive dijo, el alumno no es mayor que su maestro, el siervo no es mayor que su señor, que su amo. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si de mí se burlaron, de ustedes se van a burlar. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que sigue ocurriendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero quizás sí. Estamos en el año 2024, la ciencia ha avanzado mucho, la libertad en muchos países se está haciendo cada vez más realidad, en otros no, pero está avanzando. Y sin embargo, es la época de mayor persecución a los cristianos en todo el mundo. Usted quizás aquí no lo ve, pero quizás ya están comenzando los síntomas para que lo vea. Es tremendo lo que está ocurriendo. Por eso ore mucho por estas elecciones esta semana. Porque olvídese de quién es un candidato y quién es la candidata. Esté pensando quién está promoviendo la libertad de mi fe en Cristo y quién no. ¿Quién está promoviendo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y quién no? ¿Quién está promoviendo lo que se puede hacer con los niños o las otras personas que están, confundidos y todo lo que ocurre en sus vidas con relación al tema sexual y quién no? Entonces, para los que hemos votado, pues yo ya voté, pero para los que hemos votado, los que van a votar esta semana, estén pensando que de estas cosas depende mucho el avance del Evangelio, aunque la persecución avanza más rápido, déjenme decirles. Pero mientras tanto estén pensando que pueden venir momentos donde el Evangelio, donde usted, donde yo, las iglesias, todos nosotros en general, suframos más. Y si no es ahora, va a ocurrir en algún momento. Y usted dice, pastor, vengo a la iglesia para que me dé un mensaje positivo. Sufrir por Cristo es positivo. El apóstol Pablo dijo, yo me gozo en esto. ¡Qué honor! ¡Qué hermoso es decir, yo estoy padeciendo burlas! Mi familia me dice, cambiaste de religión, no te quiero en casa. Ok, whatever. Ellos no son los que murieron por mí en la cruz. Ellos no me van a salvar. En el día de juicio no se van a poner adelante y decir, no juzgues a mi papá o a mí, whatever. ¿Conoce a Cristo o no conoce a Cristo? Él es el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Cómo usted va a rechazar lo que Dios le da para decir, yo tengo algo más? ¿O me avergoncé de Él? Entonces, Pablo no está diciendo que está cumpliendo los sufrimientos de Cristo porque falta algo al sufrimiento de Cristo, simplemente todo lo que les acabo de decir. Estoy sufriendo como cristiano y ustedes también están sufriendo como cristianos, van a sufrir como cristianos. ¿Cuál es el problema cuando sabemos que nos espera la vida eterna? Esto es un soplo, esto es una vida súper pasajera. Y a medida que nos vamos poniendo viejos, usted también, vamos dándonos cuenta cómo parece que el tiempo pasa más rápido, ¿verdad? Yo escucho gente que me dice, es que pastor, no sé, los días pasan más rápido. Yo digo, pues usted vio su reloj, siguen siendo 24 horas. Nadie le quitó, y aún lo que pasó esta noche, ¿verdad? Siguen siendo 24 horas. Entonces lo que pasa es que vivimos a alta velocidad. Vivimos mucho más ocupados que antes. Tenemos muchos medios sociales a nuestra disposición. Si una noticia no llega en 5 o 10 segundos, ya es vieja. ¿Ven? Entonces todo es bu, 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 todos los días. Tanta ocupación, tanto trabajo, tanto que finalmente se nos van los días y los meses de las manos. Nos da la impresión de que se acortó el tiempo. El tiempo sigue siendo 24 horas. Para usted, para el presidente y para los reyes de la tierra, siguen siendo 24 horas. Entonces, pensando en estas cosas, decimos, ok, el apóstol Pablo sufrió, pero tenía su mirada en el galardón, tenía su mirada en Cristo. Como cantábamos recién, cantábamos de serviremos al Señor, ¿verdad? La reconciliación, aunque vengan enemigos. Y usted cantaba eso, lo cantaron muy, muy bien, by the way. ¿Okay? Y la idea no es sacarse un campeonato de qué tal cantamos. El asunto es, hoy me toca estar aquí al frente y uno ve, como que ve el corazón, ve la expresión, ve, wow, Señor, qué bueno. Entonces, sabe lo que está cantando. Y al mismo tiempo que cantábamos, al estar ante ti, frente al Madre Cristal, yo decía, eso es una visión que Dios le dio a su siervo Juan, está en Apocalipsis, la visión de la gloria venidera. Y la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que hemos sufrido por Él, de una forma o de otra. Pablo fue a parar a la cárcel, era un predicador público, pero muchos otros, aún en la época de Pablo, igual que hoy, sufren con su familia, ¿verdad? O sufren con sus amigos, o sufren las burlas. Cada vez que usted sufra, piense, Señor, qué gozo sufrir por ti. Esto no es para ganar mi salvación, sino porque esto confirma que el Evangelio es poder de Dios. Si el Evangelio no fuera poder de Dios, evidentemente no habría por qué sufrir. Ahora, si usted sufre por tontería, bueno, ya es problema suyo. Pero si usted sufre por servir al Señor, esto es una maravilla. En el versículo 25, el apóstol Pablo vuelve a repetir lo que dijo antes en el verso 23 acerca de sí mismo. Yo fui hecho ministro por este mensaje. Y observe el énfasis que estamos haciendo estos días porque lo repite Pablo. Él no dijo, me hice ministro. Él no dijo, escogí ser apóstol. Él no dijo, de pronto sentí un llamado y entonces hice esto. El apóstol Pablo fue confrontado visiblemente, personalmente, por el mismo Señor Jesucristo que había resucitado años atrás. No mucho tiempo atrás. Y él se le presentó a Pablo, que era Saulo de Tarso, y le dijo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Pero la respuesta de Pablo es maravillosa. Cuando el apóstol es comisionado por Dios para ser un apóstol, y en ese momento, entre ese diálogo con Jesús directamente, el apóstol, que todavía no era apóstol, dice Saulo, ¿qué quieres, Señor, qué quieres que yo haga? Ahora, ¿por qué el pastor hizo énfasis en que yo? Porque a veces, cuando Dios toca nuestro corazón para servir al Señor, ya como cristianos, de pronto la reacción nuestra es, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? Es solamente una palabra, yo. El original tiene más fuerza y la idea es, estoy dispuesto a lo que sea. No es, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mi vida está en tus manos. Lo que quieras. Como un canto que ocasionalmente hemos cantado, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. La Biblia dice que el cristiano ya no vive para sí mismo, vive para aquel que murió, resucitó por nosotros. Dios pagó con el precio de su Hijo Jesucristo, en su propia carne Él pagó por nosotros. ¿Qué no vamos a darle al Señor? Entonces, Pablo lo tenía muy claro y los colosenses lo aprendieron seguramente de él. Pero era importante para los gnósticos o los falsos maestros de aquella época que Pablo aclarase que él era alguien hecho por Dios, un apóstol. Porque los gnósticos se jactaban en sus cosas raras que tenían y que estamos estudiando en el libro de Colosenses, su conocimiento, sus misterios, sus cosas extrañas. Y Pablo era muy criticado por estos gnósticos, por estos falsos maestros. Entonces, que Pablo diga yo no me hice a mí mismo un ministro, no lo decidí por mi propia cuenta, es justamente lo opuesto a lo que hacían ellos, lo que hacían los falsos maestros. Piensa en la actualidad, ¿qué hacen las sectas? ¿Qué hacen las falsas religiones? ¿Qué hacen los falsos maestros o ministros? Se autoproclaman, dicen yo recibí esta revelación, o yo pienso que es así, y ahora Dios me reveló esto en la Biblia. Nadie leyó la Biblia como yo. Yo les digo cosas que yo mismo he escuchado de gente. Y entonces edifican sobre esa falsa roca su propio llamado. Y la gente lo sigue, pero de a millones a veces. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizó eso. Gente iba a tener comezón de oír, esa curiosidad de oír algo nuevo, algo misterioso, algo medio extraño, y la gente ahí va. Muchas veces lo falso atrae como un imán. ¿Por qué? Porque atrae a nuestra propia carne, a nuestras propias inclinaciones, a nuestros propios deseos. El Evangelio, cuando una persona es tocada realmente por el Espíritu Santo, entonces es atraída a Dios y es salva en Cristo Jesús porque ve que necesita la libertad y el perdón de Dios. Pero el mal también tiene su poder de atracción, no al mismo nivel del poder del Evangelio, pero tiene su atracción porque estimula nuestros propios deseos e intereses. El Evangelio no estimula nuestros propios deseos e intereses. El Evangelio estimula los deseos de Dios. Pero hay novedades, hay noticias. Los deseos de Dios siempre son millones de veces mejores que cualquier deseo humano. Y los resultados son muchísimo mejores. Entonces Pablo otra vez dice, yo fui hecho ministro y luego agrega la frase, según la administración, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto de la administración? Es una traducción del original que tiene que ver con la idea del oficio divino. Otra vez para volver a enfatizar que es Dios el que le dio un oficio divino, el ser apóstol. Eso no lo hace a Pablo Dios, ¿verdad? Simplemente es un oficio divino. Lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, inclusive en la actualidad, es esto. Si Dios le está llamando a servirle en las misiones, en el pastorado, en ser ujier, en ser lo que sea, security, mientras es Dios el que lo está haciendo, usted considere que usted está bajo un oficio divino. Especialmente si está involucrado en la palabra. En predicar la palabra. Es un oficio divino. Por eso hay tantos requisitos para esto en las cartas de 1 y 2 Timoteo y Tito. Porque hay que asegurarse que esto es algo que Dios mismo ha dado. En el caso de Pablo, Dios le dijo que iba a ser apóstol a los gentiles. Gentiles son los que no son judíos. Y esto es lo que está ocurriendo. Los colosenses no eran judíos, eran gentiles. Aunque también ahí, por supuesto, había seguro algunos judíos. Y Pablo luego dice, para que yo anuncie cumplidamente el Evangelio. ¿Qué significa cumplidamente? Anunciar cumplidamente. Pablo estaba anunciando el Evangelio a todas las personas que le fuese posible anunciárselos. Por eso aún en la cárcel lo seguía haciendo. Bueno, mis hermanos de la red, este debe ser la oración y nuestro anhelo también. Ya que tenemos lo más maravilloso del mundo, no estoy hablando de un sistema religioso, lo más maravilloso del mundo, la salvación, ¿cómo no compartirla con otros? Entonces, el mismo deseo yo quiero tener. ¿Y usted? Señor, pon ese ardor, ese deseo. Cuando veo gente, ni siquiera muy lejos allá en Washington, D.C., ¿verdad? Por YouTube, Cuando veo gente en mi trabajo, en la escuela, en mi hogar, en mis familiares y parientes, pone en mi corazón este ardor que el apóstol Pablo tenía de anunciar cumplidamente el Evangelio, de no cansarme. Dame sabiduría, dame inteligencia para saber cómo hacerlo. Pero si de verdad valúo y valoro la salvación que tú me has dado, ¿cómo no lo voy a compartir? ¿No es así que compartimos con mucha facilidad ciertos éxitos en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando nos graduamos o cuando nuestros hijos se gradúan? Generalmente una fiesta. Aparte somos hispanos, pero tiene que haber una fiesta. ¿Qué hacemos cuando nos casamos o perdimos la bendición de Dios, aunque sea algo muy sencillo? ¡Bum! Se lo comentamos a todo el mundo, hacemos una celebración. Algo hacemos. ¿Qué hacemos si nos aumentaron el salario? Bueno. Pero ¿qué hacemos cuando algo nos goza mucho, nos alegra mucho? ¿Verdad que uno no lo puede contener? Es difícil contenerlo. Difícil. Cuando yo me puse de novio, casi que se iba a enterar todo el mundo. Porque uno anda con todas las mariposas en la cabeza, ¿verdad? Y lo único que ve es eso. Cuando somos salvos, no debemos perder ese ardor a medida que va pasando los años, porque tenemos que seguir diciéndole a la gente acerca del Señor. Por eso cuando adoramos al Señor, esto no es un show. De verdad lo hacemos porque cada vez que pasa en la vida apreciamos cada vez más lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces esto es una cosa tan maravillosa y tenemos que orar que Dios nos dé este deseo. Porque la vida continúa y tenemos ocupaciones y trabajos y la política y la economía y la inflación y el trabajo y el jefe y los empleados. Uno tiende a dejar la cuestión para el domingo, ¿verdad? La Biblia dice, no. Recuerde cada día estas cosas, porque el Señor nos ha salvado. Luego Pablo, para ir en la conclusión, dice en esta parte, en este contexto, que la palabra de Dios que él anunciaba era un misterio oculto. Ahora, no esté pensando cosas raras, ¿ok? Porque acaba de pasar Halloween. Nada que ver con esto diabólico de Halloween. Acá lo que tiene que ver es el misterio oculto. A través de las edades, en el Antiguo Testamento, a través de los siglos, el Evangelio era como un misterio oculto. La gente sabía cosas acerca de esto. ¿Cómo lo sabía? A través de ritos. Dios le dio a los judíos fiestas. ¿Qué fiestas solemnes? ¿Usted escuchó de la Pascua? Claro que sí. ¿Usted escuchó de la fiesta de los tabernáculos? Usted escuchó acerca de Pentecostés, no solamente lo que pasa en el Nuevo Testamento, es una fiesta viejísima. Son todas cosas que Dios había dado. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan el tabernáculo? ¿El templo? En algunas Biblias todavía atrás están los esquemas de eso. El mobiliario donde estaba puesto cada cosa. ¿Sabían ustedes? Cada uno de esos detalles estaban apuntando hacia Jesús. Y cómo llegar a Él. Ese altar del sacrificio y el otro hasta el lugar santísimo. Pero todas esas cosas estaban ahí. El Evangelio estaba como escondido adentro de todas esas ceremonias, de esos ritos, adentro de los pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con Moisés. Estaba ahí. Los antiguos observaban eso, las profecías de Isaías, de otros, estaban allí anunciando, pero todo estaba puesto de una forma muy simbólica, muy ritual, muy verdad. Cuando viene el Señor Jesucristo, todo es revelado abiertamente. Ahí está el Mesías. Murió públicamente, resucitó públicamente, se mostró públicamente a muchísima gente, así que ya el misterio quedó revelado y Pablo habla de eso. El misterio que era oculto y ahora está revelado abiertamente. Y hay una riqueza de la gloria de este misterio. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál es la riqueza? Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de gloria. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, nosotros vemos claramente cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que en todo lo que Él hizo por mí. Fíjese que no dice lo vivo por fe, dice en este caso lo vivo en la fe, que qué? En la fe de Cristo, todo lo que Él hizo por mí, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor está ahí mostrándonos la riqueza de la gloria de este misterio, que es Cristo, es la esperanza de gloria. Nuestra vida futura será manifestada. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. ¿Para con quién? Con Dios. Si usted no tiene paz para con Dios, es porque no conoce a Dios todavía. Sabe cosas de Dios. A mí, en Estados Unidos, ¿quién no sabe cosas de Dios? Información acerca de Dios. Todos tenemos alguna información. Conocer a Dios es otra cosa. Y la única manera es a través de la reconciliación que Jesucristo hizo. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Ahí está la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿A qué tenemos entrada? A esa gracia, dice. Es un regalo inmerecido, su favor inmerecido, nadie lo puede lograr, hay que aceptarlo o lo va a rechazar, pero gracia inmerecida. Tenemos entrada a esta gracia que en la cual estamos firmes, dice, ¿okay? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? Y Pablo continúa en ese texto, diciendo que aún en las tribulaciones nos gloriamos. ¿Por qué? Porque eso produce paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, la perspectiva, la manera de mirar la vida de un cristiano es diametralmente opuesta, completamente opuesta a la que teníamos antes de conocerle a él y a la que todavía tienen aquellos que no le conocen. Por eso hay choques y persecución y burlas, y porque la gente dice, usted nada más cambió de religión. Ah, no, cambié de relación. Ahora tengo a Cristo en mi vida. Y entonces amo a los demás, parientes, amigos, familiares, compañeros, enemigos, pero nunca como al Señor. Él es el que me salvó. Nadie más fue a la cruz por mí. Nadie más fue a la cruz por usted. Deje los que se burlen, ellos no van a pagar nada por usted. Usted no puede pagar nada por ellos. El Señor lo pagó en la cruz. Y Pablo concluye en los versículos 28 y 29 diciendo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Esa palabra para nosotros necesita un poquito de clarificación porque puede sentirse media regaño. No, lo que está diciendo es que a través de la predicación, como la mía en este momento, Dios exhorta y Dios produce arrepentimiento y produce fe en Jesucristo, sean judíos o gentiles. Y luego dice aquí, con toda sabiduría hace eso. Y usted también, usted recibe sabiduría del Señor cuando está hablándole a otros de Cristo. Pídele a Dios que le dé sabiduría. Yo le dije hace 5 minutos atrás, ¿cómo hacerlo? No necesito un curso de la Escuela de Ministerios de Colorado para saber cómo hacerlo. Lo que necesita es orar al Señor para que le dé sabiduría. ¿Cómo hablar con ese familiar que se sigue burlando de usted? ¿Cómo hablar con esas personas que a lo mejor se sientan con usted en un servicio y todavía se burlan y no creen? ¿Cómo hablar con aquellos amigos, estudiantes? ¿Cómo decirles esto no es una religión creada por los hombres? Y esto es una relación con Dios a través de Cristo. Es la paz con Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, Dios le da sabiduría. Nunca le llamó la atención a los que hemos hecho esto tantas veces, cómo en el momento salen palabras para decir, y a veces son muy sencillas, y la gente de pronto tiene un impacto muy grande, y uno dice, wow, no pensé que eso iba a impactar tanto. Bueno, Dios nos da sabiduría. El propósito de esta enseñanza es llegar, dice también, nosotros a la madurez en Cristo Jesús. Dice, para presentar al creyente un hombre o una mujer perfecto. Yo aclaré cuando lo leí completo. Me está hablando de una perfección que podemos llegar a tener aquí en la tierra. El cristiano va siendo perfeccionado día tras día de acuerdo al modelo de Jesucristo. Cuando dice a la imagen de Cristo, no está hablando de una imagen física, está hablando de cómo era el Señor Jesucristo. Y el Señor lo sigue haciendo, como era Él aquí en la tierra. Pablo termina ahí en su conclusión diciendo, para lo cual también trabajo. Y esto está expresando el modo en que el anuncio del Evangelio fue para Pablo un esfuerzo significativo y muchas veces costoso. Bueno, yo quiero que sepan que predicar es un esfuerzo muy significativo. Enseñar es un esfuerzo muy significativo. y costoso. A algunos les cuesta literalmente su propia vida. ¿Okay? Yo nunca estuve muy cerca de la muerte por predicar el Evangelio en público, pero alguna que otra vez como que pasó por ahí cerca. En una ocasión yo estaba en Uganda, África, hace muchos años, y estaba predicando a pastores y líderes, pero también en las noches me pedían que fuera a predicar en las plazas públicas. Ahora, ustedes tienen que recordar que es un país musulmán, y siempre lo fue, y de esto hace ya más de 20 años. Y ahí, desde acá, alguien donó un generador eléctrico y pudimos llevarlo hasta allá, con avión obviamente, y pudimos tener micrófonos, porque los hermanos allá eran muy pobres como para tener un micrófono. La cuestión es que estábamos predicando el Evangelio. Todas las noches, ahí yo estaba predicando el Evangelio a los ugandenses. Y en el hotel donde yo estaba comiendo un día en un restaurante con el que organizaba todo ese evento de toda esa semana, y me dijo mi organizador, Pastor Daniel, estamos orando por usted, etcétera, etcétera. Me dice, porque ya nos dijeron, dígale a su predicador que tenga cuidado con lo que dice en público. En otras palabras, en un lugar así, usted está predicando a Cristo cuando esa religión predica lo opuesto. Entonces, yo no sentí miedo en ese momento, simplemente sabía que estaban orando por protección. Por eso le dije, fue algo así que pasó, pero me hace pensar en el apóstol Pablo. A él lo apedreaban. Una vez lo sacaron de una ciudad pensando que estaba muerto. Otras veces lo bajaron con una canasta por el muro de la ciudad. ¿Recuerdas esas historias? ¿Y qué pasó con Pedro y con Juan y con los apóstoles? ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? Entonces, la perspectiva cambia. Uno dice, Pablo decía que él trabajaba, eso significaba esfuerzo, muchas veces hasta costoso. ¿Qué será costoso para usted, mi hermano, mi hermana? Debe hacerse bajo el poder de Dios, dice Pablo. Él trabajaba con el poder de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Recuerda por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ve, la salvación no se logra con el poder humano, ni el suyo ni el de nadie, una religión. Con el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, pero ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree en Cristo. Luego dice al judío primeramente, ellos fueron los que primeros recibieron esto, aún por símbolos, oculto, y aún al griego, al no judío, a ustedes y a mí. Así que el mensaje que anunciamos es este. Dios puede perdonarle todos sus pecados. Dios quiere reconciliarle a usted con Él para siempre. Dios puede hacer esto. Ya lo ha hecho en la cruz y hoy puede reconciliarle. Y usted dice, Pastor, yo quiero ser salvo. Yo no quiero perderme eternamente. Yo sé que esto, aunque otros se burlen de mí, es realidad porque Dios no miente. Yo siento eso en mi corazón que nada lo llena, ni el dinero, ni el sexo, ni las drogas, ni compañeros, ni amigos. Todo va y todo se va. Y otra vez vuelve el problema. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para que mi vida cambie? ¿Qué debo hacer? Bueno, nada. ¿Cómo nada? Nada. Usted no puede hacer absolutamente nada para reconciliarse con Dios. Zero. Nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Clame al Señor. Pídale a Dios que Él tenga misericordia de usted, porque Él promete que Él le puede perdonar. Pero para que Él le perdone, usted tiene que decirle a Él, soy pecador, perdóname. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros es para reconciliarnos con Dios, para que el día que muramos o el día que venga Él, venga este juicio, etcétera, no tengamos temor, nuestra salvación esté segura en Él. Mientras tanto que eso no ocurre y Dios nos da todavía aliento para vivir, nuestra vida va creciendo en Él. Acepte al Señor Jesucristo este día con humildad, con gratitud. Y el Señor dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice Hebreos 3. Y él dice en 2 Corintios 6, hoy es el día de salvación. Si usted dice, bueno, déjeme pensarlo hasta mañana, ¿está seguro que hay un mañana para usted? ¿Hay algún ser humano que pueda garantizar que va a vivir 5 minutos más? Es una esperanza, pero nadie sabe. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, si usted escucha la voz de Dios, como ahora a través del mensaje, diciéndole, te amo, te quiero salvar, quiero que seas mía, mío, quiero darte una vida que valga la pena vivir y quiero darte el cielo conmigo para siempre, lo único que usted puede hacer es creer en Él. Vamos a orar. Señor, muchos creen en ti intelectualmente. Menos, tal vez pocos, hemos creído en ti por la revelación que tú nos has dado, como en esta mañana, como en este día, de que tú has enviado a Jesucristo, tu único Hijo, para salvarnos. Él ha pagado nuestro lugar. Si nosotros reconocemos que lo necesitamos, porque Él es el único que nos puede salvar del castigo tuyo, de la ira eterna. Si lo reconocemos, creemos, entregamos nuestras vidas a ti, Señor, tú nos salvas. ¿Cómo lo sabemos? Tu paz viene a nuestra vida, ya no hay más vacío en nuestro corazón, viene el gozo de saber que somos salvos y hasta podemos sufrir por ti con gozo, como Pablo. Padre, tú sabes los corazones, conoces el corazón de cada persona que está aquí presente, como los que están escuchando en radio, viendo en YouTube. Ten compasión, Señor, tú la tienes. Ten misericordia, tú la tienes. Hoy es el día de salvación para ellos también. Salva, oh Señor, como nos has salvado a nosotros. Y a nosotros, que ya somos tus hijos, danos este mismo espíritu que tenía Pablo de querer anunciar a todos a Cristo Jesús. En ti oramos y por ti, Señor, somos salvos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Para seguir tus pasos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma él vino a salvar.
Su vida por nosotros, por nosotros.